Viernes 27 de diciembre. Soy Rocío Gambre y les doy la bienvenida a este nuevo programa del Política Podcast. Desde los estudios de País Lobo estamos junto a Eduardo Winkler. Él es concejal de la comuna de Purranque, así que hoy día vamos a hablar de qué es lo que está pasando en Purranque y también un poquito de la reforma de pensiones. Pero antes de pasar a conversar, quiero saludar a todas nuestras radios asociadas, porque en Osorno nos pueden escuchar en Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Purranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7, y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, en todas las plataformas de País Lobo. Ahora sí, nos vamos a conversar. Eduardo Winkler, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, contento de estar acá ya por tercera semana consecutiva, me parece. Muy feliz de haber pasado esta Navidad, que estuvo muy bonita, con harto calor. Hoy día parece que ya vamos a estar un poco más agradable para los que somos del sur, ya sobre 22, 25 grados se pone demasiado caluroso, pero muy contento con hartas actividades en Purranque. Fui, como te conté, que teníamos un concierto el día sábado, un concierto muy bonito de cuerdas que se hizo en el Teatro Municipal. La verdad es que fue una actividad hermosa, con una asistencia, no a teatro lleno, pero sí con una asistencia bastante respetable, y un concierto de primer nivel muy bonito. La verdad que el teatro, como es de madera, tiene una acústica muy linda. El Teatro del Lago, el salón principal, también es de madera, y porque ahí, yo no soy experto, pero tengo entendido que el sonido trabaja distinto y se escucha mucho mejor.
Claro, viaja de una manera distinta y rebota quizás un poquito más cálido desde la madera, de todas maneras. Así que qué bonito que están haciendo este tipo de cosas en la ciudad de Purranque. ¿Y ustedes van a tener más conciertos? Esto fue el inicio.
La idea es que este sea el primero de muchos. Uh-huh. Se está trabajando tanto con el Teatro Lago como con las Semanas Musicales Frutillar, que ellos realizan muchos conciertos de extensión. Son instituciones aparte, ¿eh? Esto a veces se confunde, pero son instituciones aparte. Realizan muchos conciertos de extensión. En la época de las Semanas Musicales se hacen conciertos en Hornopirén, en Calbuco, en San Pablo, y bueno, la idea también es que allá en Purranque, ahí estamos trabajando para llevar los conciertos allá. Y la verdad es que creo que es importante, porque aun cuando nosotros, Purranque ya hace muchos años, tiene un periodo que es de el mueve tu verano, donde se hacen muchos conciertos que son más de música no clásica. Bueno, también tenemos que potenciar la música clásica y darle la alternativa a los artistas.
Para los distintos gustos.
Y siempre ha sido mi teoría, de hecho lo dije en campaña, de potenciar los artistas locales. Hoy en día tenemos un artista local bastante famoso,
¿sí?
Vicente Lillo, que está ahí en un programa nacional en TVN, y le está yendo súper bien, ganó la inmunidad, así que avanza.
¿Sí? Saludos a Vicente.
Vicente, yo conozco mucho su familia y la verdad es que canta muy, muy bien. Representa la música mexicana muy, muy bien.
Ah, mira.
Y es jovencito, se ve grande, que es grande, físicamente es grande, pero jovencito, todavía tiene un tremendo futuro.
Mira, qué interesante. ¿Y él está recluido?
No. Él va a grabar, yo no quiero dar muchos datos, porque de repente a veces ya sabemos antes que le ha ido bien, pero tenemos que esperar a que salga la transmisión.
Ya, no era como para invitarlo y conocerlo.
Yo puedo hacer las gestiones
para conocer a Vicente entonces y tenerlo por acá.
De todas maneras.
Oye, me diste el dato para conversar, porque me estoy tratando de contactar con todos los alcaldes de la provincia para saber cómo viene este 2025 y además qué es lo que va a pasar en las vacaciones, es que van a haber distintas actividades. Me mandaste el teléfono de tu alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, y me dijo, estoy a tope, Rocío, por ahora no puedo. ¿Por qué está tan ocupada tu alcaldesa?
Bueno, tienes que pensar que hay un cambio completo en Purranque, así como en muchas otras comunas, un cambio completo, porque no solo se...
¿Hace cuánto tiempo que no había un cambio de signo en Purranque?
No, más de 20 años.
Más de 20 años
sí,
que no...
Sí, porque tuvimos, era el alcalde que es anterior, era del mismo partido que hoy en día el diputado Barría.
Democracia Cristiana,
y antes de eso estaba don César Negrón, que él por temas de salud tuvo que salir.
Ah, claro, y ahí asumió Héctor Barría.
Héctor Barría, exactamente. Uh-huh. Entonces, la verdad es que hace 20 años que había una... No es lo mismo, porque no vamos a decir que Héctor Barría era igual que César Miró. Plot, ni que
eran distintas personas, pero dentro del mismo conglomerado.
De una sensibilidad política, como le gusta decir al diputado Barría. Y claro, los cambios, hay temas de cambio de gente por confianza, hay temas... porque nosotros, de hecho, ya solicitamos una auditoría que tiene que empezarse a licitar el servicio y todo el cuento, pero en el fondo yo creo que eso debería hacerse siempre, ¿eh? Yo soy de la teoría de que cada vez que hay un cambio de periodo de 4 años, debería hacerse una auditoría, no es tanto para perseguir que se haya hecho algo malo, sino porque en el fondo es como básicamente hacer un recuento, qué es lo que se hizo, qué es lo que se hizo bien,
qué es lo que había, también qué responsabilidad después que se mantienen eventualmente.
Efectivamente, si es que no hay muchos programas y proyectos que continúan. De hecho, en nuestra actividad de Mueve tu Verano no es un invento nuestro, no es algo que se haya decidido hacer en este periodo. Es continuidad de algo que venía hace muchos años y que a la gente le gusta, que de por ahí en algún minuto se inventó esta fake news de que se iba a eliminar, todo lo contrario.
¿Qué fake news? A ver, de nuevo.
De que se iba a eliminar el Mueve tu Verano.
El Mueve tu Verano.
Claro, que esta serie de actividades que se hacen, hay conciertos, hay actividades, a veces vienen humoristas.
Pero no fue un tema de campaña que dijeron que si salía ella. Sí, era como el clásico de campaña, claro. Si sale el otro, entonces esto no va a continuar.
Claro.
No, este es un programa que sigue, entonces.
Sí, claro, continúa el Mueve tu Verano y en el fondo yo diría que en el verano, en Purranque, aparte de las actividades de las fiestas costumbristas, que son sumamente importantes, que eso va en alrededor de Purranque, va en la zona rural. Tienes que pensar que Purranque es una comuna bastante grande, porque llegamos hasta la costa y tenemos muchas...
¿Qué porcentaje rural, qué porcentaje urbano, sabes?
Esa es una muy buena pregunta, no lo tengo tan claro.
¿No? El otro día, en otra de las entrevistas que les digo que quiero darme la vuelta por todos los alcaldes, vino el alcalde de Río Negro y nos decía que era 60-40. 40 urbano, 60 rural, Río Negro.
Sí.
Entonces no sé si Purranque anda por ahí.
Lo que pasa es que Purranque tiene hartas localidades que no se consideran dentro del urbano, porque para Purranque sería urbano Purranque y Corte Alto.
Ya. Yeah.
Pero tenemos Crucero, Huellusca, Concordia, que son poblaciones. Son,
centros con alta densidad.
Sí, claro, y que en el fondo no están considerados dentro de la parte urbana, pero sí tienen una vida urbana, tienen... locales de comida, tienen, ¿me entiendes? Minimar, que no es un par de casas sueltas por ahí.
Yeah.
Y tienen escuela y tienen un montón de cosas más. Entonces, hay mucha fiesta de costumbristas, esto ya comienza ahora, a principios de verano, pero en Purranque dos actividades que son sumamente importantes era lo que ya te decía, el Mueve tu Verano, que es un tema más... artístico, musical. La verdad es que viene mucha gente de afuera, pero lo más famoso es la fiesta San Sebastián. Purranque tiene una fiesta San Sebastián.
¿Y eso cuándo es?
El 20 de enero.
¿Ya?
Es un tema, ahí la población de Purranque se duplica ese día. Hay un montón de temas que hay que saber manejar, por ejemplo, la entrada de los accesos de Purranque, el peaje, por ejemplo, se presentan unas colas enormes, porque...
Hoy en día, mucha gente.
Sí, hoy en día tenemos una caseta de pago de peaje, se está ampliando la segunda, ha demorado harto eso, por ahí algunas autoridades ya han levantado la voz de alerta de que, pucha, necesitamos, de hecho debería estar funcionando antes de San Sebastián, porque...
Debiera estar operativa antes del 20
de enero. Pero yo no creo que esté operativa antes del 20. Y son miles de personas que llegan...
Pero ¿se puede apoyar? Por ejemplo, hemos visto que en los peajes troncales, de repente cuando hay mucho flujo, tienes a personas que están cobrando aparte.
La verdad es que la concesionaria tiene que buscar todas las alternativas posibles. Porque
municipalidad está trabajando con la concesionaria.
O sea, la municipalidad está trabajando y esto, la verdad, que tampoco es por un tema de un gobierno municipal en específico. Esto es tan grande que aquí vienen gestiones desde, porque esto parte como una fiesta religiosa, desde el párroco de la iglesia de Purranque, carabineros, seguridad dentro de la municipalidad. Aquí hay todo un tema de, por ejemplo, dónde se van a poner los puestos, porque aparte de la fiesta religiosa, que por ejemplo tienen consideración de seguridad con bomberos, porque llega tanta gente a ponerle velitas a San Sebastián, que hay que tener claro dónde vas a poner la figura de San Sebastián para evitar un posible incendio. Y de hecho lo que está conversado con bomberos es que hay un carro listo al lado de donde sea esta parte, digamos, por el riesgo de que podría pasar algo y apagarlo rápido. Después hay temas de seguridad, porque se duplica la población de Purranque. En ese día, y llega mucha gente, entonces está todo congestionado, claro. Llega mucho vendedor, porque hay toda una parte que
es un... Donde hay mucha gente, hay muchas cosas para vender y comprar.
Claro, y ahí, bueno, estuvimos viendo, la verdad es que teníamos una propuesta de dónde hacerla, dónde es la calle de los puestos, por decirlo así, y Carabineros ya nos recomendó por seguridad cambiar un poquito de donde estaba a otro sector, siempre cerca de la plaza, porque ahí está la iglesia y porque ahí en el fondo es el centro donde se une todo. Y obviamente Carabineros que llega con refuerzos de distintas partes de la provincia.
Se están preparando con todo para el 20 y ahí anda la alcaldesa
corriendo
en todas estas... Bueno, pero solamente por eso, porque no, tú me decías que parece que el diputado está preocupado, el diputado Arria.
Sí, por ahí vi una publicación de él, no solo por Porranque, sino curiosamente en todas las comunas donde ellos...
¿Hubo cambio de signo?
Digamos las cosas como son, donde ellos perdieron, y resulta que está muy preocupado de que han habido desvinculaciones, que es normal, hay cargos que son de exclusiva confianza de la autoridad, yo creo que, y que también se hace, o sea, se hace, es normal y se hace sin importar el cambio que haya, pero hay un cambio. Entonces, la autoridad, en este caso la alcaldesa o el alcalde en la comuna que sea, tiene que tener gente de su confianza porque tiene que, en el fondo, administrar algo que no es menor. Una
es
municipalidad.
Complejo.
Es complejo. Nosotros en la comuna de Porranque manejamos, mira, entre 7.000 y 10.000 millones de pesos solo en la parte municipal. Después está salud, después está educación. Entonces, tú tienes que tener gente de confianza porque no lo pueden ver todo. De hecho, fue algo que conversamos entre los concejales y con la alcaldesa. Que ahora, y esto no es que nos estemos poniendo, tratando de dar una disculpa o justificarnos, pero había tantas actividades previo a la Navidad que nosotros nos tuvimos que repartir, por decirlo así. Entonces hubo licenciaturas.
Estaban precoordinadas.
Algunas licenciaturas. Habían licenciaturas que eran a las mismas horas, teníamos invitaciones en horas que teníamos consejo, entonces no podíamos asistir todos a todos. A todas las actividades, de hecho nos reíamos porque los días previo a la Navidad me topé con un concejal en la actividad de las cuerdas, de música, después con otro en una actividad en Maipué, cerca de Concordia, pero después con otro distinto en una feria navideña, porque estábamos repartidos, había finales de fútbol.
No estaban todos yendo a todos lados, tenían que repartir.
Era imposible.
Mucha actividad.
Entonces por temas de afinidad de los temas, Y por disponibilidad de tiempo nos tuvimos que repartir e ir a distintas actividades. Había una premiación en el Liceo Tomás Burgos, en donde llegamos cuatro, o sea, la alcaldesa más tres concejales, pero después cada uno hacía, o sea, la verdad es que esto es súper dinámico.
Locura.
Claro, y normalmente se espera que la alcaldesa o el alcalde estén todas, y es re difícil. Pero
sobre
ella,
todo un alcalde de pueblo, de una comuna más
partiendo, más. Entonces, la verdad es que... nadie puede estar en todas, pero la alcaldesa está tratando de estar en todas, entonces efectivamente está muy llena.
Así que no puede venir para acá, pero manda un representante, tenemos aquí a Eduardo que nos puede contar qué es lo que está pasando en Porranque.
Pero por supuesto, y también hay otros cinco concejales más que están en eso y nosotros representamos o tratamos de representar al consejo, la verdad es que...
Pero de eso nosotros lo habíamos comentado anteriormente, ¿alguno que fuera antiguo?
Sí, dos.
Dos. Solamente quedaron de...
Dos concejales que eran...
Todos los demás nuevos.
Todos los demás nuevos, ahora hay que decir que... la mitad del consejo, o sea, tres no se repostularon. O sea, no es que haya sido una hecatombe política, por decirlo así.
O sea, uno solamente no salió de nuevo.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, un cambio completo entraron concejales republicanos que no habían, ¿entiendes? Se mantuvieron dos de Chile Vamos, que yo soy uno de ellos. Entonces, hubo un cambio, pero en general, con los colegas concejales que hemos conversado, ya hemos tenido reuniones. La verdad es que esta voluntad de representar de alguna forma al consejo en las actividades está presente. Y claro, cada uno tiene su sensibilidad o el tema en donde se maneja mejor. Y
es lo que van apuntando. La vez anterior habíamos comenzado de que te habían propuesto hacer una comisión de agricultura dentro.
Así es.
Y ahí eso avanzaba de una semana a otra, entre medio de Navidad.
Bien difícil, entre medio de Navidad. La idea mía es... la primera semana de enero hacer la primera comisión y ver los temas relacionados con agricultura y la municipalidad, porque hay que recordarse que las municipalidades son un eslabón importante dentro de la agricultura, sobre todo la agricultura familiar campesina.
En una comuna como Porranque.
En una comuna como Porranque. Está el tema de los PRODESAL, que en fondo hay una relación entre INDAP, que pertenece al Ministerio de Agricultura, y la municipalidad.
Había un tema que nunca lo logré agarrar acá, que fue que se hablaba que iban a cambiar la oficina de la Seremía de Agricultura, sí, que se fue a Puerto Montt, y acá que iban a sacarla de Osorno.
Sí.
¿Eso pasó? ¿Y qué efecto? ¿Tuvo algún efecto efectivamente que se la llevaran para Puerto Montt?
Lo que pasa es que hay que pensar que esa oficina, que de hecho no era una oficina...
Tú fuiste a ser en mi agricultura, sí, así que...
Y yo usaba harto la oficina de acá de Osorno, la verdad. Era una oficina que en el fondo era un espacio prestado para el Ministerio de Agricultura. Tienes que pensar que eso también tenía un origen en cuando la región de los lagos era la décima región, incluía Valdivia. Entonces, estando en Puerto Montt, cuando tú quieres atender no solo Osorno, sino que Valdivia, los lagos, quedas muy
atrás mano en Puerto Montt.
Muy atrás mano en Puerto Montt. Uh-huh. Entonces, se tenía esta oficina en donde habían dos funcionarios, en ese tiempo, en el tiempo que estuve yo, habían dos funcionarios que trabajaban ahí, pero tiene ciertas desventajas. Por un lado, no tienes una relación directa con los funcionarios. Es como, da lo mismo si tú estás en Puerto Montt y estás en Osorno, es como estar en Puerto Montt y estar en Santiago. Yo la verdad es que yo no lo hubiera cerrado.
¿Qué ventajas traía? O sea, ¿qué trámites eran los que hacías tú en esta oficina como productor?
Bueno, tenías la opción de ir a presentar papeles para postular, por ejemplo, un proyecto. Nosotros teníamos el programa de crianza de ternero lechería y otros en donde tú podías, tenías que físicamente ir a entregar un papel a la Seremi, y eso lo podías hacer acá en
Osorno
o en Puerto Montt. Ahora, en Puerto Montt era donde está la infraestructura completa de la oficina de parte, la parte administrativa, la gran mayoría de los profesionales de los programas, porque el Ministerio de Agricultura y la Seremi de Agricultura en general tienen muy poquita gente. Si tú piensas, el Ministerio de Agricultura propiamente tal tenía en el tiempo que estaba yo, tenía 300 funcionarios directos, pero si metes a todos los servicios, CONAF, INDAP,
que dependen del Ministerio de Agricultura,
el SAC, piensa CONAF con todos los brigadistas en esta época de los incendios forestales, llegas a 15.000. Entonces es mucho más grande que solo el Ministerio. Yo creo que por un lado, yo sí creo que el Estado tiene que ser chico y tiene que ser eficiente, pero tener una oficina o un profesional trabajando acá o tenerlo en Puerto Montt, para los efectos prácticos no te cambiaba mucho el peso lo pesado que era esa Seremi. Entonces, tener el espacio acá yo creo que era algo, una alternativa muy buena. Y es más, fue muy útil en el tiempo pandemia, porque en el tiempo pandemia, cuando teníamos las barreras sanitarias, tú de repente tenías que usar... A veces estaba Puerto Montt cerrado, o Osorno, que estuvo cerrado. Bueno, trabajabas desde Puerto Montt o trabajabas desde Osorno, porque las autoridades no dejaron de trabajar porque había pandemia. Teníamos que hacer de alguna forma seguir atendiendo a nuestros productores, generando los permisos para movilización. Tuvimos una emergencia agrícola, entregamos alimentos a más de 3.000 agricultores, y eso había que coordinarlo físicamente en alguna parte. Y ahí también entraron las municipalidades. Por eso te decía que las municipalidades son sumamente un eslabón muy importante en la agricultura familiar campesina. No solo por el tema de los PRODESAL y de INDAP, sino que, por ejemplo, para la generación de los permisos para los pequeños agricultores, eran las municipalidades quienes catastraban quienes eran pequeños agricultores y certificaban que eran agricultores, pero que no tenían la iniciación de actividades. Y ellos nos enviaban los datos para generar...
Me acuerdo que lo conversamos en algún minuto, sí. Pero ahora, el hecho de que la oficina se cierre y cuando hay muchos trámites que se están realizando de manera virtual, ¿era necesario mantenerla o no?
No, a ver, nada es 100%, todo es arreglable y reemplazable, pero tienes que pensar que también hay muchas instituciones que tienen lugares físicos acá en Osorno. Por ejemplo, el laboratorio del SAC está en Osorno.
Lo que me pasa es que veo que esta zona es súper agrícola, entonces sacarla de acá es como que ¿cuál es la señal que estamos dando respecto a qué tan importante es esto para nosotros?
O sea, si tú me preguntas a mí, yo tendría la oficina fuera de Puerto Montt.
Es que por eso, porque allá están como más los pescados y acá están...
Pero tienes que pensar que tienes una gran producción agrícola en la provincia de Llanquihue, y tienes todo Chiloé, Palena, o sea, para atender a la región completa está súper bien. Pero si tú quieres ser un ministerio en terreno, que no te sirve de nada estar en Puerto Montt. Lo único que está cerca de la oficina del delegado presidencial y del gobernador, pero eso es una parte importante, porque gran parte de los proyectos
se
financian con el gobierno regional. Pero después la coordinación de la realización de los proyectos, tienes que trabajar con Inea, que está acá en Osorno, con el SAC, que tiene una base importante acá en Osorno, ¿me entiendes? Y eso...
¿Y eso parte hacían los funcionarios que estaban acá?
Claro.
Ya,
claro.
O sea, no solamente era que pudieran recibir documentos que trajeran los agricultores locales o de agricultura familiar campesina, sino también la coordinación con distintos estamentos que están acá en la comuna...
En la provincia
de Osorno.
Sí. Ahora, tienes que pensar que en la provincia de Osorno tenemos dos centros de INEA. De hecho, uno se lo prestamos a Valdivia, porque Valdivia no tiene centro de INEA. Entonces, porque tenemos La Pampa y Remedue. Pero yo, ¿qué es lo que veo? En la práctica, ¿qué era más difícil? Era supervisar a los funcionarios que estaban acá desde Puerto Montt.
Eso era lo más difícil.
Yo creo que eso es lo más difícil. Ahora, eso significa que tú tienes que tener la capacidad de gestionar a tu gente. Y tienes que viajar, y tienes que andar, y tienes que moverte. Y eso, en el caso mío, era bastante sencillo, porque, bueno, agarraba yo el auto de la Seremía y me movía para allá y para acá, y andaba, yo le metí en 20 meses 120 mil kilómetros al vehículo fiscal, porque andaba mucho, porque iba a Valena, porque iba a Chiloé, me tocaba ir a Chiloé tres veces al mes, más o menos, era casi toda la semana. Y también vienes a Osorno y aprovechas de pasar a saludar y ver en qué están y cómo vamos avanzando y cómo vamos trabajando. Pero yo creo que, claro, es más fácil gestionar si tienes todo metido dentro de una oficina. Ahora, ¿te sirven los funcionarios metidos todos en una oficina y en vez de estar haciendo la pega en terreno? Yo no lo creo, sí.
Entonces, oye, se nos ha pasado.
Ya se nos fue.
Volando. Casi, llevamos más de 20 minutos de conversación, Eduardo. Nos queda un ratito para cerrar. Habíamos anunciado que íbamos a hablar un poco de la reforma de pensiones también.
Sí.
Tú querías hacer unos comentarios al respecto de cómo se está llevando adelante la conversación.
Mira, a mí me llama profundamente la atención, más que el tema de del fondo, la forma. Me llama profundamente la atención que las autoridades que deberían ser quienes ponen paños fríos en la conversación, quienes deberían ser los más mesurados en la conversación, son quienes usan los términos más despectivos, quienes tratan de imponer su visión, inclusive por sobre la voluntad popular, porque si hemos visto, por ejemplo, en el tema de pensiones, que la gran mayoría de la gente quiere que este aporte adicional del 6% vaya a su cuenta individual, resulta que las autoridades de turno hablan de que esas son las propuestas de la AFP, que la AFP le tienen miedo a la competencia. Yo creo que no es digno de la dignidad del cargo de una autoridad de referirse de esa forma. Yo lo hubiera esperado de un aprendiz a político o a candidato, que lo que quiere en el fondo es destacar para salir en los medios, para hacerse conocido, y tú esperas de un candidato que quiera subir sus bonos que sea así, pero no de la autoridad. Si la autoridad se tiene que medir, tú cuando estás en un cargo, no eres solamente autoridad de tu público, eres la autoridad de todos, deberías representar a todos. Entonces me parece que ese tipo de conversaciones le hacen daño a la discusión del tema, a la discusión en el buen sentido de la palabra, pero también le hacen daño a la imagen de las autoridades. Yo veo autoridades que tiran pachotadas, autoridades que no están preparados, que dicen que no saben del tema, porque no, me parece súper, súper raro. Nosotros, y no es por ser autorreferente, porque no es algo mío, pero cuando venía una autoridad a la región, ¿para qué te voy a decir cuando venía el presidente Piñera? Pero cuando venía un ministro, un subsecretario, inclusive autoridades de otros ministerios relacionados, como medio ambiente, por ejemplo, nosotros preparábamos unos tremendos archivadores con información relevante de temas de la contingencia.
O sea, prepararlos para la venida.
Y se lo estudiaban, porque después te hacían preguntas de ese tema, porque, oye, esto no me quedó tan claro, ¿por qué me dices que, por ejemplo, una pregunta que habría sido, pero caía de cajón para ahora, un ministro de Agricultura que viene para acá, por un lado te dicen que hay un déficit de lluvia.
¿Ya? Oye, así salió en el diario Austral, ¿eh?
Pero por otro lado, tienes una producción alta de pasto. Parece algo contradictorio.
Claro, porque en el mismo diario aparecía también que había un aumento de la producción de bolos.
Exactamente.
Que son los bolos, para los que no cachan de agricultura, se hacen con el pasto.
Con el pasto que se conserva para
alimentar. Claro, y si usted tiene baja lluvia, tiene poco pasto. Porque
esa es la lógica. O sea, deberíamos tener 1000 milímetros de lluvia y tenemos 700. Pero resulta que es muy importante en la agricultura cómo cae esa agua, qué tan repartida cae. Porque si caen 500 milímetros en pleno invierno y después no cae nada, o caen 200, muy, muy repartido, no hay producción de pasto. Pero si esa lluvia se va repartiendo y cada 15 días tienes 20 milímetros, pucha, es súper productivo.
Como lo pudimos ver esta temporada, finalmente, que estaba súper parcializado, subía un poquito la temperatura y volvía a llover.
Claro, entonces desde
el
punto de vista...
Y todos nos quejábamos que no llegaba el verano.
Sí, bueno, ahora ya llegó y con todo. Claramente ayer y anteayer fueron días de mucho calor. Entonces, Pero eso se preparaba un informe.
¿Y cuál era la pregunta que ella iba que le...?
Que cómo era posible que tuviéramos una producción tan alta de pastos si se supone que... Porque siempre que cuando hemos tenido emergencia agrícola...
Si yo le pregunté en todo caso a la Seremi, y estoy ahí esperando, ellos respondieron diligentemente que no era ellos los que lo definían, pero que era extraño porque ellos se preocuparan con la DGA, que es la Dirección General de Aguas, que ellos son los que tienen el tema meteorológico. Y estoy esperando la respuesta oficial porque estaba de vacaciones, obvio, entre fiestas. Esta fiesta no estaba disponible la directora regional para poder responder a las preguntas, pero que... Ellos no habían recibido de parte de la DGA una notificación de que tuviésemos escasez hídrica.
Es que, de nuevo, una cosa es lo que llueve pensando en los cauces, en las napas subterráneas, en las reservas de la cordillera, y otro es lo que llueve para el suelo y para lo que el suelo produce. Entonces, desde ese punto de vista, si tú me preguntas a mí, hemos tenido unas primaveras más productivas o de mayores condiciones para la producción de pradera. Claro, los ríos y eso es otro tema, o las napas subterráneas.
Pero tengo entendido yo que no hay, en general, de lo que yo había reporteado antes, no había escasez hídrica la zona.
Y lo otro que hay que pensar es que cuando llueve mucho, muy concentrado, esa agua se escurre. De hecho, hace hasta daño, erosiona suelo, y escurre y se va a los ríos y se va al mar rápidamente. Suben los ríos, tenemos inundaciones. Bueno, eso no lo tuvimos este año. Entonces, desde el punto de vista para la producción práctica,
Ha sido muy bueno.
Para otras cosas, bueno, hay que verlo, hay que ver cómo se viene para adelante. Si deja llover y empiezan a bajar los lagos, los ríos.
Y esto es relevante no solamente por la pregunta, sino qué es lo que pasa también con lo que conversamos inicialmente, que son los pequeños productores también, que cuando tienes problemas de escasez hídrica, vas a tener veranos en los cuales no vas a tener alimentación para los animales, y ahí tienes que generar políticas públicas anteriores, o sea, tienes que generar un sistema de cómo vas a ir a apoyar para que esos animales efectivamente tengan la alimentación durante un verano que puede ser muy caluroso.
Usualmente lo que se hace es que se reacciona a posteriori, no preventivamente, y se sacan fondos de concursos, por ejemplo, como lo que era el CIRS del SAC, se sacaban esos fondos y se destinaban a emergencia agrícola para entregar un poco concentrado o lo que sea. Ahora, lo que a mí me preocupa de esta situación, que ya sabemos que hay praderas, hay pasto, hay conservado pasto, hay bolo, hay fardo, comida.
Pradera para el calor y para el invierno.
A mí lo que me preocupa son los cauces de los ríos, la vertiente y las navas subterráneas, porque lo que puede pasar, como ha llovido menos, es que esas reservas estén más bajas. ¿Y qué va a pasar?
¿Pero ha llovido menos?
Sí, o sea, ha llovido menos que el promedio.
Es que eso era interesante y es lo que yo estoy esperando la información de la DGA específicamente, porque al parecer había una discrepancia en la toma de datos.
Ya, pero eso puede ser, pero ¿qué es lo que puede pasar? Que ahora para llover al todo y empezamos a tener problemas de abastecimiento de agua de bebida para humanos y para animales. Principalmente mi preocupación es para los humanos, por supuesto.
Claro.
Y ahí podemos hablar largo de que yo creo que debería haber una categorización de las aguas por calidades. La de mejor calidad para humanos, una intermedia para ganado y después para lo que es riego y otras cosas de abastecimiento y generación de energía, por supuesto. Pero lo que a mí me preocupa, y yo ya escuché ayer de gente que estaba solicitando camiones de aljibes para abastecimiento de agua en zonas de la precordillera a la costa. Eso quiere decir, todavía nos queda enero, febrero, marzo y hasta abril de abastecimiento de agua. Entonces, esa es el agua que a mí me preocupa que podría faltar.
Sí, va a estar interesante eso. Yo creo que lo podemos seguir conversando, Eduardo, porque es un tema que se viene el verano. Tenemos el tema de los camiones aljibe, donde quizás hay agua en las napas, pero no tienes agua potable, y es un tema los camiones aljibe bastante importante que se ha dado en conversaciones en el último tiempo, no solo de si es que está la posibilidad de ponerlo, sino de los pagos también a ellos, que han tenido varios problemas con los gobiernos regionales y con las delegadas presidenciales también. Sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy, así que te quiero agradecer, Eduardo Micleto, y unos segundos para que te despida de nuestros auditores.
Muchas gracias, Rocío. Vecinos porranquinos, nos estaremos viendo pronto. Acuérdense, tenemos San Sebastián el 20 de enero, después Mueve tu Verano, así que actividades hay bastante. Y un saludo grande a todos los que estuvieron en las ferias navideñas que se hicieron en la plaza y en otros centros de Porranque. La verdad que estuvieron muy bonitos, muy ordenados y productos de primer nivel. Compré hartas cosas ahí.
Excelente, entonces muchas gracias, Eduardo Winkler, concejal de Purranque y a todos ustedes que se sumaron el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en otro episodio del Política Podcast. Recuerden que este programa lo pueden escuchar completo en todas nuestras redes sociales de Pai y Lobo Prensa y también en Spotify.
Un abrazo.
Chao, chao.